Repetimos la pregunta, el doctor Rafael Nieto fue presidente de la Grey Star y desde luego la gente conoce la reacción de cierto sector ciudadano contra Minesa. Una vez le preguntamos al gerente general de Minesa que estuvo acá que cuál era la diferencia entre Minesa y Grey Star. Dijo, Grey Star quería explotar dentro del páramo de Santurbán y a cielo abierto, y nosotros, Minesa, queremos explotar fuera del páramo de Santurbán y a través de un túnel. Si usted es presidente de la República, ¿cuál va a ser la actuación sobre Minesa?
No, pero después de esa introducción me toca precisar lo siguiente. Es verdad que el proyecto original de Grey Star era a cielo abierto y que tenía un sector que después de la delimitación quedó dentro del páramo. Pero también debo advertir que cuando yo llegué a la presidencia de Grey Star, mi condición fue que en la explotación fuera por fuera del páramo,
sí, claro,
y además en un mecanismo que no fuera de cielo abierto. Y esas fueron mis condiciones para aceptar la presidencia de la compañía, y los socios aceptaron. Es decir, lo que hay que reconocer es que Grey Star cambió su posición, abandonó aquellas áreas que quedaban dentro del páramo, centró la búsqueda en,
sí, claro,
la parte de abajo, y modificó su sistema original de propuesta de cómo se haría la explotación. Y eso hay que decirlo con todas las letras, eso es así.
Sí, claro.
Luego, tiene razón el presidente Grey Star cuando compara los proyectos iniciales, pero Grey Star cambió.
El
proyecto de Minesa.
Sí.
Yo nunca, al contrario, yo siempre sostuve que la explotación tenía que ser por fuera del páramo. La primera reflexión en relación con Minesa. Cualquier explotación minera en Colombia tiene que hacerse por fuera de los páramos, punto. Eso está fuera de discusión, eso ya nadie, absolutamente nadie lo debate. La gente asumió, afortunadamente, incluyendo las compañías mineras,
sí,
que en los páramos no se puede hacer explotación minera. Y esa me parece una regla que es adecuada. Segundo, lo que no es adecuado es que el Estado colombiano no defina con claridad cuál es el páramo y en general cuáles son las áreas protegidas. Yo por eso vengo sosteniendo que necesitamos expedir un plan de ordenamiento minero territorial. No un POT normal, no, un plan de ordenamiento minero territorial nacional que diga en todo el país dónde sí y dónde no se puede hacer explotación minera y explotación de hidrocarburos. Que en la Amazonía colombiana no se va a hacer explotación minera de hidrocarburos. Magnífico, pero digan dónde. En la parte A, en la parte B, en la parte C, D, y F, no se puede. Y en el resto del territorio sí. ¿Por qué eso es importante? Porque si no, vamos a seguir teniendo lo que estamos teniendo, que es un conflicto permanente entre las comunidades y las compañías sobre si en su territorio se puede o no se puede hacer explotación minera o explotación de hidrocarburos. Tercero, es indispensable de nuevo modificar el régimen de regalías. Lo que está ocurriendo es que los departamentos y los municipios productores, hoy por hoy, no reciben los beneficios de la explotación y sí se quedan con los costos sociales y con los costos medioambientales. Hay que retornar a un modelo de regalías donde efectivamente los municipios y los departamentos productores, claro, reciban una parte sustantiva de los ingresos, porque de otra manera no hay compensación. Y eso es perfectamente obvio y natural. Con buena intención, Juan Carlos Echeverry decidió quitarle el control de esos ingresos a los departamentos y a los municipios, concentrarlos en el gobierno central y repartir la mermelada, si ustedes se acordarán.
Juan Carlos Echeverry era el ministro de Hacienda,
en ese momento, sí, y que claro, fue después presidente de Ecopetrol.
Sí.
Ustedes se acordarán que la expresión de la mermelada nace de ahí. Y hoy se volvió una palabra muy mala.
¿Y sabes dónde nació?
De corrupción.
Aquí en el Club Campestre.
¿Lo dijo en el Club Campestre?
No, en el Club Campestre. Él estaba en una reunión, yo creo que usted estaba ahí, Richard Aguilar era el gobernador, y Juan Carlos Echeverry era el ministro de Hacienda. Había reunión de gobernadores. ¿Usted estaba ahí, Oscar?
Primer año de gobierno de Richard Aguilar.
Sí, entonces,
los primeros meses, tal vez.
Sí, sirvieron la mermelada, es decir, un postre.
Y habló de la...
Esparcir la mermelada en la tostada.
En la tostada.
Sí. Entonces, usted es testigo para la historia.
No me acordaba que hubiera sido en Bucaramanga.
Sí,
pero
Bucaramanga,
efectivamente, con buena intención, Juan Carlos Echeverry propuso eso, pero el resultado fue muy malo.
Uh-huh.
Y eso hay que volverlo a cambiar. Ahora, hay que cambiarlo manteniendo dos condiciones nuevas.
Sí, claro.
Una, que esos fondos no vayan simplemente al presupuesto de los municipios o los departamentos, sino a un fondo especial, y que en ese fondo especial hay un sistema de control del uso de los recursos distinto para asegurar que no se pierdan en actos de corrupción. Lo que no podemos volver es al régimen antiguo de regalías que permitía hacer canchas de coleo y piscinas de ola y todas esas barbaridades. Eso hay que tener un sistema de control anticorrupción de esos fondos y después una asistencia técnica del Departamento Nacional de Planeación para poder trabajar en el uso adecuado de esos recursos entre departamentos, municipios y el apoyo técnico de la ANP. Para que así tengamos un resultado, una efectividad en esos ingresos en términos de gasto social completamente distintos. Y sigo con el ejercicio. Lo que no puede hacer el Estado colombiano es cambiar las reglas de juego. Si la regla de juego es que usted no puede hacer explotación en los páramos, usted después no se puede inventar, cuando ya se dieron los permisos y ya se hicieron las inversiones, el ejercicio de decir, pero bueno, no, yo sé, eso ya no está en el páramo, pero donde usted está tampoco. Y la gente no entiende eso, pero es real. ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando usted cambia esas reglas de juego es que esas compañías internacionales demandan al Estado colombiano fuera.
Y gana con lo que está haciendo Greystar.
¿Y ganan? ¿Por qué ganan? Pues ganan con razón, porque uno no le puede decir a la gente, saque de su bolsillo, invierta en un ejercicio, métase ahí. La gente llega, saca de su bolsillo, invierta ahí, y después el Estado colombiano le dice, ay, no, perdóneme, ya ahí no puede.
Sí. Pierde credibilidad.
No solamente pierde credibilidad, es que está haciéndole perder al inversionista un montón de dinero, y el inversionista con razón dice, perdóneme, usted me dijo que yo podía hacerlo ahí. Yo hice lo que usted me dijo que hiciera. Sí. Cumplí unas reglas. Metí un montón de millones de dólares, que en este caso son centenares de millones de dólares. Claro. Las inversiones son enormes. Y después me dice que no puedo explotar por A o B, C o razón. No, perdóneme. Yo voy y lo demando a usted en un tribunal internacional. ¿Sí? El tribunal internacional va a condenar a Colombia y Colombia se va a quedar sin los ingresos de la explotación minera y pagándole indemnizaciones multimillonarias en dólares a esas compañías.
La respuesta es, si Minesa cumple a cabalidad todo, las reglas de juegos, todo, usted respeta la explotación.
Así es, porque así se tiene que comportar el Estado. El Estado tiene que respetar las reglas de juego. En relación con Minesa o en relación con cualquiera.
Con cualquiera, sí, exacto.
En las explotaciones mineras y en cualquier explotación.
Ajá.
El Estado está para cumplir las reglas de juego.
Ah, bueno.
No para decirle a los ciudadanos que inviertan de acuerdo con esas reglas, cambiarle las reglas del juego en la mitad del partido y simplemente decir, no, yo, es que yo soy el Estado, yo cambio las reglas de juego. No. Podría ser el Estado. Pero el Estado también tiene que cumplir con los ciudadanos. Internacionales o nacionales. Extranjeros o nacionales. Para todo el efecto, es indiferente. Yo creo que la gente no está haciendo la reflexión. ¿Quién va a pagar las indemnizaciones si nosotros impedimos la explotación de Minesa?
Nosotros.
El pueblo colombiano, que está lleno de necesidades.
Don Laurencio, el pueblo colombiano.
Lleno de necesidades. Un país, además, al borde de la quiebra, al borde de la quiebra, que no solamente no va a recibir los ingresos de esas actividades económicas, sino que además tiene que hacer el gasto de pagar las indemnizaciones. Con todo respeto, yo entiendo que aquí haya una discusión de carácter político, pero esa discusión es irresponsable. Si condenan al Estado colombiano en esas demandas, quienes vamos a pagar eso somos los ciudadanos de a pie. El más pobre, los colombianos, le terminan quitando esa platica del bolsillo porque por vía del IVA está pagando impuestos y se la van a gastar para financiar finalmente a unas compañías que con razón nos demandan afuera.
6:27